Señales horarias de las 10 de la mañana, de las 9 si nos escuchas desde Canarias. Voy a ir despidiendo ya, pero teníamos que hablar de Joao Félix y no os escapáis sin hablar de Joao Félix. A ver, ¿qué os va pareciendo? Más allá del partido de anoche, que entiendo que además, como habéis tenido que madrugar entre las 2 y las 4, probablemente estabais dormidos y habréis visto los goles en el resumen.
Exacto.
¿Qué opináis de Joao Félix?
No,
de lo que estamos viendo en esta pretemporada.
Me parece muy ilusionante para el Atleti. Es un jugador de un talento descomunal.
¿Se arrepentirá el Madrid de no haberlo fichado? ¿De no haber hecho el esfuerzo?
El Madrid no puede fichar a todos, claro, a todos los jóvenes. Había fichado ya a dos proyectos increíbles como Vinicius y Rodrigo. Y no puede disparar a todo lo que se mueve, claro, en el mercado. Y menos cuando tiene un precio no de promesa como la de los otros jugadores, sino de realidad mundial. Es un jugador que ha costado más que Hazard y entonces hay que pedirle casi resultados como los de Hazard. Pero bueno, sí, tiene una pinta impresionante. El talento es incuestionable y además en estos partidos de pretemporada que le estamos viendo parece que ha adquirido esa intensidad que exige Simeone a sus jugadores desde el principio. Va con una intensidad a la presión, mete la pierna como si fuera el Saúl, físico de Saúl, pero además con su finura y elegancia luego con el balón.
Uh-huh. A mí me parece que es la gran esperanza del Atlético de Madrid, porque es que ahora empiezo a entender un poquito el dineral que ha costado Joao Félix, porque es que es un futbolista de los de verdad, ¿eh? O sea, es joven, lo que queráis, pero la velocidad a la que lo hace todo, cómo se mueve, cómo trabaja, además ha encajado, yo creo, perfectamente en el perfil de lo que quiere Simeone, y además se entiende bien con Costa, ¿no? Es que creo que es perfecto para este Atlético de Madrid, y empiezo a valorar que de verdad, yo me parecía una barbaridad, ¿no? 127 millones o 120 o los que sean, pero parece que sí, que lo vale, y seguramente si sale bien se dirá que el Atlético de Madrid ha adelantado a todos los grandes de Europa, porque la realidad es que está empezando a demostrar cositas que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Roberto, ¿qué opinas tú de Joao Félix?
No lo he visto en el partido de esta noche, pero vamos, pedazo de fichaje histórico, ¿eh? O sea, yo creo que, como dijo el alcalde de Madrid, sobre Martín Almeida, puñetazo encima de la mesa. Cuando lo fichó el Atlético de Madrid, confianza ilimitada en Simeone, confianza ilimitada en el chaval. Lo que quiero saber es si luego el resto del personal del Atlético de Madrid va a estar a la altura del jugador, ¿me entiendes? O sea, es decir, que
a mí me está gustando mucho Marcos Llorente.
No, pero me refiero a como
fichaje clave.
Pero de sí, para mí es un fichaje importantísimo para el Atlético de Madrid, y, bueno, Hermoso y compañía.
Y el regreso del verdadero Costa.
Bueno, claro, eso te, pero hablando de Joao Félix, que es lo que nos preguntabas,
sí.
Yo confianza ilimitada en el Cholo Simeone, en el jugador, por supuesto. A mí me parece de un potencial brutal. Hacía tiempo que yo no veía una irrupción de un chaval tan joven y con tanta fuerza. Ahora, a ver cómo le lleva el entorno, me refiero al marketing, la imagen, la prensa.
Oye, os digo,
bueno, al final en el Atleti te permiten un poco todo, entonces es más fácil en el Atleti crecer con esa permisividad, desde los medios y sin presión.
Vamos
que en el
ver,
Madrid,
vamos a ver cómo
claro.
le llevan.
Ay, Vicente, abres ahí la caja de Pandora cuando estamos ya ahí despidiendo.
Es evidente.
Sí, porque claro, no está López, no está Gonzalo, lo puedes decir sin tener miedo a represalias. Pero os digo una cosa, me decían en broma el otro día, que esto lo estoy diciendo en broma, que nadie se lo tome en serio. Pero viendo cómo está jugando, tiene una cláusula de 300 millones.
Puede ser barato en un par de años.
No, hasta el 1 de septiembre, cuidado, 300 millones. Me lo decían en broma, porque es evidente que ni el chaval ni Méndez, es de Méndez, ¿no?
Sí.
Van a querer buscar nada, pero 300 millones me parece que en uno o dos veranos se va a estar pagando por figuras, y Joao Félix va, yo creo que va por el camino, ¿eh?
Gran fichaje.
Sí. Tengo muchas ganas de ver al Atlético de Madrid este año, más que otros años.
Veremos. Bueno, pero eso es un clásico también del verano, igual que un clásico es atizar al Madrid, que es un desastre, otro clásico es que el Atlético lo va a ganar todo en agosto, ¿no?
Ya. Clásico del verano, sí.
Que juegue en lunes.
Eso.
No puede.
Que pongan partidos el lunes.
No puede, que es de Champions.
Del
Atleti.
Pero este primer partido juega el lunes. El día...
Todavía, hasta que no empiece la... Sí, hasta que no empiece la Liga de Pérez en agosto. El Barça juega el viernes también.
Claro, por eso. Pues juega el lunes. Vamos.
Bueno. Se va a ir a desayunar con Rubiales, Roberto Gómez, ahora cuando acabe la
final. Y
a cenar con Zidane.
No, voy a cenar con Vicente Ruiz, porque vamos a ir los dos esta noche a ver en las ventas a Rafa González y a Tomás Rufo, que son los finalistas de del torneo, por calificarlo de alguna manera, veraniego de la Plaza de Toros de las Ventas, y además nos lo vamos a pasar muy bien, Vicente y yo, que somos unos grandísimos amigos.
Lo sé.
Y
lo
aficionados de verdad.
Mira, todavía estáis lejos, estáis lejos de llegar, pero os voy a dar un consejo. Para aquellos que tengan más de 60 años, están de enhorabuena nuestros compadres, porque sí van a tener más opciones en Viajes El Corte Inglés. Por ejemplo, en la ciudad de Benidorm tendrán la mayor oferta de ocio para turistas senior. Sol, playa, el casco antiguo, la rica gastronomía y gran variedad de actividades. En la Comunidad Valenciana, kilómetros de playas, de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Elige tu destino con Club de Vacaciones. Viajar a Benidorm, Costa Blanca, Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas para ti desde 216 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes Mediterráneo en vivo con Viajes El Corte Inglés. Y así acabamos, así acabamos.
Pablo,
¿sí?
Mira, tú que eres tan aficionado a la gastronomía y a la alta gastronomía.
Sí,
Pues uno de los cocineros, probablemente, yo creo que entre los tres cocineros más famosos de España está Coque.
Sí,
correcto. Hermano de Sandoval. Pues Coque es uno de los apoderados con su hermano Rafa de
y primo mío.
Y primo de Vicente Ruiz. Correcto. Y tiene una entrevista, porque es uno de los que prepara la cocina para los toreros.
Hablando de entrevistas.
Y hermano de un entrenador como José Ramos.
Hablando de entrevistas.
Tienes mañana, el sábado, homenaje... ¿Sí? En 25 años del fallecimiento de un grandísimo presidente del Real Madrid, Luis de Carlos.
Luis de Carlos.
Partido en Viveiro.
Pues igual podemos hacer algo, ¿eh?
Pues,
igual podemos hacer algo, ¿eh?
Se enfrenta el Real Madrid de Raúl González Blanco y, por supuesto, el Club Deportivo Lugo. Yo creo que es un homenaje muy bonito a don Luis de Carlos, que, repito, fue un presidente del Real Madrid muy bueno, honesto, en una etapa dura, durísima, del equipo blanco.
Oye, ahora que viene, que estás hablando de entrevistas, viene por aquí uno de tus becarios, de los que descubriste tú. Está ya... se ríe. Viene por aquí ya Juan Antonio Alcalá, que va a ser protagonista en los próximos minutos aquí en Radio Marca. Sí. Alcalá, el de la COPE, por aquí. Ya está de vacaciones, pero nos ha hecho un huequito. Así que me quedo con él. Gracias, Roberto Mateo. Como siempre, un placer.
Un abrazo a todos. Un placer.
Nos encontramos al otro lado de las vacaciones. Chao. Hasta luego.
Claro que sí. Chao.
Gómez. Adiós. Un placer también coincidir contigo en este reingreso
para
a la tribu.
Es una ilusión, mi admiración y el respeto que te tengo. Y un abrazo para todos los oyentes. Mucha precaución en la carretera. Vicente, nos vemos esta noche.
Vicente, esta ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Que nada, que...
Feliz verano a los que se van.
Y
hoy, aquí nos quedaremos.
Que gracias por madrugar, que las legañas de hoy van a ser un poco culpa de Radio Marca.
Día largo.
Día largo, que sea leve. Sí. Chao. Enseguida viene por aquí, creo que es la primera vez que viene a Radio Marca y a la redacción de Marca, Juan Antonio Alcalá.
En Radio Marca, a diario, con Pablo Juan Arena.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero. Y a veces pienso que también la desgracia. Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este mes en Marcamotor hemos participado en una de las pruebas que Porsche está realizando al Taycan, su primer modelo 100% eléctrico. Homenajeamos al Volkswagen Beetle y repasamos los auténticos 4x4. Además, llévate gratis 3 meses de servicio premium de Coyote, el asistente a la conducción en tiempo real y avisador de radares 100% legal. El nuevo número de Marcamotor ya disponible por solo 2,50 euros.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Marca. I guess that now it's time for me to give up.
Entonces, ¿es la primera vez que vienes aquí a la redacción?
Primera vez en estas instalaciones de Avenida de San Luis, ¿eh?
Bueno, y sabes
que... Muy buenas instalaciones.
Sabes que aquí hubo una época en la que eras el enemigo público número uno. El más odiado.
Uf, espero que no.
Hubo una época en la que sí. Yo no estaba, ¿eh? Yo no estaba...
Espero que no. Pero
yo no estaba por aquí. Pero,
cuéntame esa historia.
A mí me lo han contado, ¿sí? Me han dicho. Sí, sí.
¿Tanto, cuando, tanto?
Cuando había la guerra, vamos a hablar de aquella guerra, pero había una guerra que era Ser García, ¿no? Ser García y Marca estaba más en el eje de García.
Me fastidia que... Es verdad que la hubo, ¿eh? Es verdad que hubo un momento en que a mí... Me da mucha rabia porque yo caí en una parte de la trinchera como podía haber caído en otra y ahora mismo además lo veo como un error, pero es verdad que a mí me dieron un micrófono amarillo en aquel instante para que lo usara como un fusil y entonces mis enemigos eran los que llevaban el azul y a lo mejor mis amigos eran los que tiraban para el as y los enemigos los de Marca y todo aquello, Pablo, andando el tiempo, transcurrido el tiempo, me parece un inmenso error, un sí. Inmenso error, sí. Sí, sí, porque yo caí en Prisa como podía haber caído en Marca o en la COPE. Yo trabajé con De la Morena como pude haber trabajado con García. De hecho, mis inicios fueron en la cadena COPE y si me hubiera quedado en la COPE seguramente habría trabajado y habría sido un soldado, entre comillas, de García. Y no creo que unos sean los buenos y otros sean los malos, unos sean los listos y otros sean los tontos. Creo que todos somos compañeros y que todos intentamos hacer la mejor radio o el mejor periódico, el mejor producto informativo. Y lamento mucho haber sido parte de una guerra que a mí me hizo muchas veces volver llorando a casa y preguntarme para qué demonios había estudiado yo periodismo.
Juan Antonio Alcalá, bienvenido a Radio Marca.
Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
¿Bien? Muy bien. ¿Tú ya has acabado, ¿no?
Estupendamente.
Bueno, tu labor, estás de vacaciones ya.
Sí, prácticamente. Pues, mañana, pero vamos, sí, prácticamente. Sí.
Oye, ¿qué piensas de Radio Marca?
Pues es una emisora que me acompaña muchísimo, sobre todo en el coche. La verdad es que cuando estamos por la tarde en la redacción preparando el programa, pues a lo mejor la vorágine de lo que es una redacción como esta a lo mejor no te permite tanto estar escuchando a los compañeros, pero por la mañana, la tertulia de la mañana, Raúl Varela, los programas que van a continuación, el programa de Madrid, T4 en el trayecto desde mi casa hacia la emisora.
Con
por
Ortega.
La tarde, sí, con Ortega. O sea, es una emisora que me acompaña mucho, permanentemente, y a la que le tengo mucho cariño porque, a pesar de lo que has dicho, creo que tengo buenos compañeros y te diría que incluso algún amigo. Y sobre todo me parece que una radio temática, una cadena temática dedicada al deporte en un país como España es fundamental.
Lo sé. Además, fíjate, no te lo había dicho, pero te quería dar las gracias porque una vez hubo un incidente con Fabio Capello y Miguel Ángel Toribio, que lo hemos recordado, por cierto, hace un rato en la redacción. Y estamos hablando del año 2007, creo, 2007, es decir, que han pasado ya 12 años, y no te había dicho que nos gustó mucho que en El Larguero, que para entonces nosotros era pues una cosa como que se emitía por la noche, pero una cosa inalcanzable, de repente tú aparecieras y defendieras la pregunta que había hecho Toribio a Capello.
Claro, es que Toribio pregunta muy bien.
Que Alcalá ha defendido a Toribio, a Radio Marca, ahí en el Larguero.
¿Y por qué no? Es que te digo un poco ¿y por qué no?
Ya, pero cuando íbamos creciendo había como pequeños escalones, ¿no? Y a veces un paso era, pues, oye, que nos citaran, ¿no? Las otras radios.
Pero yo creo que eso, todos hemos podido equivocarnos con eso en el pasado, ¿no? Pero ¿por qué no reconocer que un compañero ha hecho una buena pregunta? ¿Por qué no reconocer que un compañero de la competencia, yo trabajo en la COPE, ¿por qué no reconocer que un compañero de la SER ha hecho una buena entrevista?
Bueno, pero ya sabes que eso a veces no se lleva, ¿no?
¿Por qué no reconocer que un compañero de Radio Marca lo ha hecho bien? Ha dado la noticia antes que tú, ha estado más listo, no sé, yo me habré hecho muy mayor, Pablo, pero a mí no me cuesta para nada reconocerlo actualmente, a lo mejor en el pasado me pude equivocar.
Bueno, que sepas que aquí en Radio Marca, como somos 24 horas de deporte, podemos hablar y hablar, o sea, no va a haber nadie que nos corte, ¿sabes? No, yo sé que en COPE a veces estáis ahí muy, muy encorsetados por los tiempos, ¿no?
Un poquito, y sí, un poquito.
Tuviste que dividir a García en dos, ¿no? En
sí,
dos entregas.
Sí, porque me...
este verano.
Entró la chica que hacía el programa a continuación y...
Claro, le tenía que haber avisado que era García y que ya lo hacía hace muchos años también.
Y podían haber sido tres, ¿eh? Y podían haber sido cuatro. Pero bueno, claro, lo dejamos
bueno,
en dos.
Sí, ya lo sabemos. Bueno, has hecho la contraportada durante todo el verano, durante el mes de julio. En la cadena COPE, en el partidazo que se emite también aquí en Radio Marca. Uh-huh. Y nosotros, idea de Hugo Cerezo, queríamos hacer una contraportada y por eso te hemos invitado.
Te temo.
No me temas, porque...
Te temo porque como me hagas a mí lo que yo le hago a mis invitados, te temo, pero bueno.
Me aconsejaron que pusiera cortes, que pusiera sonidos de Alcalá.
Bueno.
Y estuve buscando, ¿eh?
Sí.
Y había tantos
sí.
que dije, no puedo poner ni uno. No puedo poner ni uno porque, primero, va a cortar el rollo de la entrevista, la fluidez esta de la entrevista, y luego que... A ver, que ahí podríamos estar hablando una hora de cada uno de los sonidos.
Sí.
Me han pasado uno en el que estabas cantando con Rosana,
sí,
en Radio Nacional.
Sí, hombre, yo un día canto, otro día discuto con un jefe, otro día me meto con no sé quién, otro día hago una cosa romántica. Sí.
Puestos de la discusión también me lo pasaron.
También te lo pasaron,
sí,
¿no?
Sí, que lo sepas.
Está
sí,
casi
sí.
número uno en YouTube, ya ha pasado una década.
Es trending. Sí, es verdad. Oye, pero al final decidí hacer un poco como tú el rollo cronológico, ¿vale? Porque yo creo que al final el orden... El orden del tiempo es lo que...
Tú mandas,
empieza,
¿eh?
Acaba...
Yo lo hago cronológico, pero aquí el director eres tú. Si quieres empezar por el final.
Dice Internet que Juan Antonio Alcalá Fernández nació en Madrid en el 71 y que se licenció en la Complutense.
¿Sí?
Esa es la primera línea que aparece en Wikipedia y en Internet. Y digo yo, algo habrá pasado entre que naciste en Madrid y te licenciaste en la Complutense. ¿Qué recuerdas de los primeros años de Alcalá?
Bueno, pues un niño que era el mayor de en una familia numerosa, mi padre un cargo del Ministerio del Interior, uh-huh. de la policía, por cierto, en los años de plomo. Yo el mayor de años de plomo me refiero al terrorismo en España, de mi madre trabajadora en una empresa, Alcatel, luego Standard Eléctrica, y yo el mayor de cuatro hermanos que, bueno, pues con nuestras cosas, de llevarnos bien, de llevarnos mal, de discutir, de ir al colegio, de meternos en el coche y mi padre mirar debajo por si eran los años de las bombas Lapa, etcétera, y mi padre estuvo en alguna lista de estas objetivos de ETA y bueno, sobre todo una cierta vocación a partir de los 13, 14, 15 años por contar cosas. Yo recuerdo que mis amigos en el colegio, en el instituto, lo que querían era jugar al fútbol y meter goles, y yo lo que quería, aparte que me gustaba el puesto de portero cuando jugaba, sobre todo era hacer la crónica y contarle a los de la clase de al lado, a los del curso superior, cómo había sido el partido y hacer yo un poco la crónica y la narración, ¿no? Eso es un poco la historia entre el nacimiento y la Complutense.
Bueno, estás en la Complutense, ¿tienes asignatura preferida o eres de los que no va a clase y prefiere...?
No, yo era muy... Joder, tampoco es una cosa...
Ya ha pasado.
No, pero
ha prescrito.
No quiero decir muy empollón, pero era buen estudiante. Tampoco tenía mucho mérito, Pablo, porque si tú has hecho la carrera, tampoco es que fuera una carrera que te demandara un esfuerzo terrible, ¿no? Pero sí me gustaba estudiar y me gustaba llevar las asignaturas más o menos al día. Y creo que el plan de estudios que yo hice estaba un poco anticuado. Tecnología de la información ahí con un tipómetro cuando ya empezaban a diseñarse los periódicos por ordenador, o sea, me pareció que el plan de estudios era
a mí me tocó todavía hacerlo de para boletines de radio, los calcos,
claro.
Máquina de escribir,
sí.
Con un folio,
sí.
Y calco,
sí, sí.
Negro,
calcao, sí, sí, sí.
Se folio, daban. Calco negro, sí. Para tener tres copias a la vez mientras escribías. Algo en el año 1996, 97, 98, donde, claro, ya había, sí, ordenadores, sí,
ya
existía
impresoras. Apple y ya había, claro,
ya había,
claro,
Apple,
claro,
sí. Sí, había,
sí,
Apple.
Yo siempre pensé en la facultad que eso no estaba muy... Lo que pasa es que yo tampoco había tenido un contacto con los medios de comunicación y yo en primero o en segundo de carrera, pues oye, si hay que estudiar esto para sacarse la carrera, pues habrá que estudiar esto. Cuando a partir de segundo yo me metí en unas prácticas en la cadena COPE y me prorrogaron un año y ya conocí cómo era una redacción y luego la cadena SER, fue un choque brutal, ¿no? Entre la realidad de dos empresas punteras de la radio en España y todavía tener que estudiar tercero, cuarto y quinto de carrera para ser licenciado con un plan de estudios que no tenía mucho que ver con la realidad, ¿no?
Tú estabas viendo la realidad por un lado,
sí.
Y cuando ibas a clase era la utopía.
Sí, tú trabajabas bien de becario, pero no sé, con Manuel Antonio Rico en las mañanas de la COPE, con Javier González Ferrari, estaba Luis del Olmo, estaba Encarna Sánchez, en la cadena SER con Iñaki Gabilondo, luego el salto a deportes con José Ramón de la Morena. La gente que hacía radio en aquel momento, y luego te metías en clase, ibas corriendo ahí con 127 ahí por la calle Princesa, corriendo, salías del Hoy por Hoy para llegar a la facultad, a la Complutense, y te contaban en tecnologías de la información que con un tipómetro se diseña una página o que la diferencia entre una crónica y un reportaje, una cosa muy teórica. A mí jamás Iñaki me dijo, hazme una crónica, pero que no sea un reportaje, no sé. Veía mucha diferencia entre el periodismo real, que afortunadamente pude conocer, y lo que te enseñaban en la facultad. Pero quise terminar la carrera, aunque la tentación de decir, mira, yo ya he metido la cabeza, yo quise terminar la carrera.
¿No te miran mal los compañeros o incluso los profesores a alguien que está estudiando y a la vez ya trabajando a un nivel como estabas trabajando tú?
No, mirar mal, no mirar mal.
Listillo, ¿no? Ya está trabajando.
Listillo.
Este se cree que se lo sabe.
Hombre,
todo.
Hubo un punto, 1991, a mí me queda un año para acabar o dos años para acabar la carrera y bueno, yo estoy en la redacción de Hoy por Hoy y veo los bombardeos de la guerra del Golfo sobre Bagdad y a mí se me ocurre decir en la redacción una madrugada, joder, me encantaría contar esto para la radio desde allí. Y eso pues lo escucharon mis compañeros, lo trasladaron al director de informativos. A la mañana siguiente el director de informativos me... Oye, ¿es verdad que tú has dicho que te irías a Bagdad a transmitir? Pues sí, pues toma los billetes de avión y vete. Y es verdad que me fui. Que siendo alumno de tercero o cuarto de carrera y de alguna forma enviado especial casi, o reportero de guerra para la cadena SER, para el conflicto del Golfo, que aquello fue en 1991 un gran evento que centraba las portadas de todos los informativos, prensa, radio y televisión a nivel mundial. Es verdad que algún profesor te miraba así como diciendo, joder, este tío, que... Pero no, no sé, siempre desde el cariño y desde la admiración, ¿no? Nunca tuve la sensación de listillo y no sé qué, ¿no? Tampoco yo iba de eso, ¿eh?
¿Te mandan al Golfo porque te querían mucho o porque te querían poco?
Bueno, podía ser para librarse de mí. Quiero pensar que me querían mucho porque yo llevaba escasamente 6-7 meses, Pablo, y tampoco había dado mucho pie a llevarme
no
muy mal.
No te conocían, de verdad.
No me conocían, efectivamente. Yeah. Todavía les tenía más o menos engañados y yo quiero pensar que fue un... Me salió del alma, ¿eh? O sea, uh-huh. Yo viendo la CNN... La CNN transmitía, me salió del alma el... Daría cualquier cosa por transmitir... Yo tengo una cosa muy metida desde pequeño, Pablo, que es un poco lo que ha marcado mi vida, el contar las cosas que están pasando desde el sitio donde están pasando. Me parece la esencia del periodismo. No me gusta mucho esto de contarlo desde el estudio, contarlo desde la redacción, o toma este teletipo y cuéntalo tú, ¿no? Si Iker ha dado un infarto, quiero irme a Oporto, al hospital, a hablar con los doctores, con Sara, si Florentino se ha cargado al entrenador, quiero ir a la rueda de prensa para ver las caras, para hablar con uno, para hablar con otro. Si Estados Unidos está bombardeando Bagdad, quiero contarlo desde allí. Y, bueno, pues... Eso le llegó a Luis Fernández, no sé si te suena, el entonces mítico director de informativos de la cadena SER, y bueno, pues no sé, pues a lo mejor, no sé si para librarse de mí, pero ahí tiene los billetes, así, tal cual. ¿Has dicho que te irías? Me iría, Luis. De verdad, Luis, toma los billetes, y me pone encima de la mesa los billetes. Y yo sinceramente estaba mirando, digo, aquí hay una cámara oculta o hay algo, porque yo estaba en tercero o cuarto de carrera, llevaba 7 meses en la radio, o sea, no podía ser. Pero había que hacer muchos relevos porque era un conflicto que venía de mucho tiempo atrás, no podía estar una persona allí un año, sino que se hacían relevos de un mes en un mes, y al final le tocó casi al becario, ¿no? Y cogí los billetes y me fui. Y oye, fue una de las mejores experiencias de mi vida.
Tú sabes que eso ahora sería imposible. Por tema de contratos, por conflictividad laboral, porque eras un becario, porque no habías acabado la carrera, mandarte a... Bueno, casi no se puede trabajar en el mismo recinto, pues imagínate mandarte
No, yo no había terminado la carrera. O sea, no sé si ha cambiado mucho la legislación laboral. Yo no había terminado la carrera y yo tenía los contratos estos de 6 en 6 meses que te hacían. Te hacían un contrato de 6 meses y otros 6 y a los 3 años o te hacían fijo o a la calle. Era la legislación laboral de aquellos años, primeros años 90, ¿no? Bueno, pues supongo que ahora ni la empresa a lo mejor mandaría a un chaval de 20 años, ni yo, ahora sabiendo lo que sé, a lo mejor tendría esa inconsciencia, ¿no? Porque yeah. también tuvo un punto de inconsciencia. Uh-huh. Yo luego, cuando recientemente en ese mismo escenario geográfico se han producido estas atrocidades de decapitaciones de periodistas, el Estado Islámico, el ISIS, etcétera, etcétera, a veces cuando yo veía eso últimamente en los informativos, digo, joder... Anda, que tú también ya te vale, ¿no? Porque... Pero era... Podía más, si quieres, la inconsciencia o el deseo de estar allí y contarlo.
Y ahí, esa era la época del Matinal SER, ¿no? Entiendo.
Esa era la época de Matinal, era uh-huh. Juan Ramón Lucas y a continuación Iñaki. Luego Iñaki fue ganando tiempo, primero empezaba a las 9, luego a las 8, luego a las 7, luego a las 6, pero bueno, sí, en aquella época.
Y llega el 93, ¿es el 93?
Llega el 93.
Y decides pasarte a deportes. ¿O cómo bueno, es eso? ¿O te deciden?
Me siento... No. En la radio, en informativos, que es donde yo estaba, deja de haber mucho presupuesto para la información internacional, que era un poco lo que a mí me gustaba. La experiencia del Golfo Pérsico, la verdad es que me gustó y lo habría repetido encantado. Y me pasan un poco más a política nacional, y mi trabajo empezó a ser un poco, Pablo, un poco más aburrido, rutinario, en el sentido... Empezaba la corrupción en España y yo iba con una grabadora de estas antiguas. Felipe González, Aznar ha dicho que eres un no sé qué. Ah, pues Aznar, Felipe ha dicho... Anguita. Yo iba con una grabadora de líder político en líder político y cada uno tirándose un poco los trastos a la cabeza con el tema de la... Me aburría. Me parecía un poco aburrido. No me enganchaba tanto como lo otro. Y simultáneamente, una persona que empezaba entonces, José Ramón de la Morena, bueno, llevaba ya un par de años, comenzaba con un estilo muy diferente al que todos escuchamos, que era el dominante en la época de José María García, ¿no? Era un estilo de una radio más coral, más divertida, de no contarle a la gente dramas por la noche, de reírnos. Y yo escuchaba eso diciendo, joder, qué bien lo hace este tío, ¿no? Y eran los años de Miguel Indurain, y yo era un loco del ciclismo, y escuchaba a José Ramón hacer la Vuelta a España y el Tour de Francia, y en otra de las mías dije, joder, pues a mí también me gustaría, pues lo mismo, ¿no? Igual que quería ir allá, pues me gustaría a lo mejor...
Vemos la evolución, ¿no?
Me gustaría ir con Indurain a contar el tercer Tour consecutivo, o el cuarto, o el quinto. Y también me lo concedieron. Es verdad que eran ya los últimos 6 meses, y yo creo que me dieron el paso a deportes como, bueno, pues ya los últimos 6 meses que haga deportes y ya pues termina los 3 años y tal. Y me dieron el paso a deportes. En aquella redacción, José Ramón de la Morena, Paco González, Manolo Lama, Carlos Bustillo. Bueno, la redacción que unos poquitos años más tarde conseguiría desbancar en audiencias a García y convertir El Larguero en casi casi un fenómeno fan, ¿no? Porque a mitad de los años 90 El Larguero fue un fenómeno de masas en España, ¿no? Entre la gente joven, 20, 22, sí, sí, incluso menos. En la banda de 15 a 25 años había colas todos los días en la Gran Vía para entrar, ¿no?
Algo que me dicen en Gran Vía 32, bueno, 32, ya no está. Sí, en el...